la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Muy importante en este día, mis hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Se compadeció. Fíjate, hermano, que está a tu lado. Jesús quiere compadecerte de tu familia, con tu familia. Quiere tener compasión. ¿Ah? Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Familia del Señor, palabra del Señor. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Se escucha bien allá atrás, creo que me dio una señal, se escucha bien, se escucha con claridad. Gloria al Señor, 1, 2, bien. Mis hermanos, vamos entrando en este evangelio. Vamos entrando porque va a ser la base de esta jornada. Dice la palabra del Señor, fíjense que Jesús iba entrando a ese pueblo llamado Naín. Sin embargo, algo había ocurrido, mis hermanos, en ese pueblo. Una familia, repita conmigo, una familia estaba pasando por una crisis, y una crisis tremenda, fíjese usted. Aquí podemos contemplar a este primer personaje que la palabra nos muestra, a esta mujer. Esta mujer, mis hermanos, primero podemos entender que es una mujer que es viuda, o sea, no tiene un esposo. La familia, mis hermanos, el núcleo de la familia es el matrimonio, es la pareja, ¿verdad? Sin embargo, esta pobre mujer ya no tiene un compañero, ya no tiene un esposo. El esposo había fallecido, ella es que viuda. ¿Ah? Pero no solamente se ha desintegrado su familia, sino que la palabra nos muestra aún más. Nos dice que tenía un solo hijo. Oye, amigos, muchos de ustedes tal vez tienen 1, 2, 3. ¿Cuántos tienen más de un niño? Un hijo. Aquí, ¿verdad? ¿Ah? Claro que sí. Sin embargo, ella solamente tenía uno. Pero dice la palabra del Señor que ese joven había fallecido. ¿Ah? Tremendo, mis hermanos. Lo que le está pasando a esta pobre mujer es que su familia se ha desboronado, su familia se ha completamente desintegrado, no tiene esposo, su único hijo lo ha perdido. No podía decir: mira, es que tengo otro, tengo varios. Lo único que tenía lo ha perdido, se ha quedado sin nada. ¿Saben, mis hermanos? Tal vez físicamente no hemos perdido a nuestro compañero, tal vez físicamente no hemos perdido a un hijo. Gloria al Señor, que así sea. Sin embargo, mis hermanos, más que algo físico, sí, espiritualmente hemos perdido mucho en nuestra casa, bendito sea el Señor. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿tienen ustedes por lo menos una persona en su familia que tal vez está alejada del Señor? Levante la mano. Si usted tiene por lo menos una, solamente una, fíjese, usted dirá: Enrique, una. Yo tengo un montón de familiares que están alejados del Señor. ¿Ah? Sin embargo, mis hermanos, mirando este evangelio, vamos a dejar que la palabra, oiga bien, la palabra opere en la familia. Porque la palabra, escucha bien, la palabra es operante. Y cuando se escucha la palabra del Señor, la palabra empieza a obrar en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Quiero decirle a usted que no solamente usted y yo personalmente vamos a recibir en este día, sino que a través de las bendiciones que el Señor te va a dar y que ya Él con mucho detalle ha preparado para ti y para mí, esas bendiciones no solamente tú las vas a recibir, tú vas a ser un canal de bendición para lo de tu casa, bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso es importante que usted se conecte. Dígale, hermano, conéctate. Porque algunos dirán: es que Enrique, mira, mi familia está perdida, no vienen a la iglesia. Sin embargo, hoy el Señor quiere empezar un proceso de transformación en tu casa. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Pero tú, oiga bien, usted que está aquí, usted puede ser ahora el canal de bendición que el Señor quiere para que tú lleves la bendición a tu casa. Pero para que llegue a tu casa, yo me tengo que abrir. Entonces pregunto: ¿cuánto hemos venido a recibir? Ah, vamos a ver. Una vez, le contaba esto a los hermanos de octavo, yo creo. Una vez, una señora, para ver cómo vamos a recibir, si estamos preparados, porque el Señor está dispuesto a dar. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir. Una señora una vez en un campo por allá, en uno de nuestros países, le dijo: Padre, por favor, en la misa diga que lo que quieren naranja, que pase, porque tengo muchas naranjas en mi finca para yo regalar. El padre anunció en la misa: aquellos que quieran naranja, la hermana está dando en su casa. Así, el mismo domingo, mis hermanos, por la mañana, llegó una señora a la casa. Hermana, aquí es que están dando naranja. Dice: sí, aquí es. Venga, pase, ¿usted quiere naranja? Sí, sí, escuché el anuncio y quiero algunas naranjas, ya que usted las está dando. La hermana que está dando las naranjas le pregunta: ¿y qué usted trajo para llevarse las naranjas? Dijo: yo no traje nada. Lo único que tengo es mi mano. Y colocó la mano, a ver, coloca la mano así, como que va a recibir. La juntó las dos manos. ¿Y qué hizo la hermana de las naranjas? Que agarró tres naranjas y le llenó la mano. Era lo que cabía. Ella se fue por ahí. Al ratico, mis hermanos, llega un señor y le dice: aquí es que están dando naranjas. Sí, hermano, usted quiere, venga, venga, que aquí le vamos a dar. ¿Qué usted trajo para llevarse la naranja? Le dice: pues yo no traje nada tampoco, pero lo único que tengo es mi sombrero, fíjese. Y quitó su sombrero y la hermana agarró y le llenó con 10 naranjas, ¿eh? Se llevó más esto. Al otro día, mis hermanos, llega otra hermana y le dicen: aquí están dando naranjas. Sí, ¿y usted qué trajo? Pues yo traje un saco. Pues le dio más de 50 naranjas, se la llevó, bendito sea el Señor. Pero por último, antes del final del día, llegó un señor y le pregunta: hermana, ¿aquí es que están dando naranjas? Dice ella: sí. ¿Y usted qué trajo, hermano, para llevársela? Digo yo: bueno, hermana, yo vine preparado. Yo traje un camión allá afuera. Un camión. Se llenó el camión de cientos de naranjas, ¿eh? Pregunto, querida hermana, familia del Señor, ¿se le ha de echar la culpa a la hermana que estaba regalando las naranjas porque algunos se llevaron más que otro? Porque algunos se llevaron más que otro, ¿eh? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Nosotros somos mucha gente. Levanta tu dedito. Mire, yo soy la culpable. Si tú te abres un poquito en este día, un poquito vas a recibir. Si tú te abres a media, ay, un poquito, ponemos dar una oportunidad, pues a media te vas a ir. Pero si abres tu corazón de par en par, sin ninguna restricción, y le dices: Señor, haz lo que tú quieras conmigo, dame lo que tú me quieras dar, de aquí vas a salir lleno de la gracia de Cristo Jesús, bendito del Señor. Depende de ti, querido hermano. Depende de ti. Por eso, mis hermanos, el Señor está dispuesto a regalar bendiciones, a regalar su gracia. Está dispuesto, ha preparado, oiga, conversiones, si tú lo quieres, si tú lo deseas, para ti y tu casa. Está listo el Señor para repartir hasta milagros, bendiciones, milagros, sanaciones en tu casa. Por eso es necesario que tú te hagas el necesitado, cuando dicen amén. Es importante que tú te hagas como esa familia que está desintegrada. Porque si de repente, imagínate que alguno de ustedes dijera: sabes que, Enrique, yo estoy aquí hoy sábado porque no tenía más nada que hacer. Esto lo estoy tomando como terapia. Pero en realidad mi casa está bien. Tengo un apartamento lindísimo, tengo lujo, tengo todo, tengo un carro muy bueno, tengo economía, tengo cuenta bancaria, un plan de retiro maravilloso. Mi matrimonio está maravilloso, ni siquiera nos peleamos, ¿eh? La relación con mis hijos es fabulosa, nos llevamos tan bien, ¿eh? En mí, Enrique, no hay ningún problema. Salud, está todo bien. Ni colesterol tengo. Imagínese, oiga bien, porque te digo esto, porque se da esto mucho en los encuentros. Que viene alguien pensando: yo estoy muy bien. El que está mal es los demás. Sí, nuestra familia está mal, pero también tú y yo estamos mal. Y si tú no te haces necesitado, estás restringiendo las bendiciones que el Señor te va a dar. Amén. Entonces es mejor ser sincero con el Señor. Dígale a la hermana que está a tu lado: sé sincera, diga. Sé sincera, hermano. Sé sincera. Las cosas, hemos recibido muchas bendiciones cuando dicen amén. Pero no todo está bien. Amén. Y necesitamos de eso. Por eso estamos aquí. Bendito sea el Señor, porque Dios quiere obrar. Y yo te voy a invitar desde ya, comienzo de la mañana, que te abras a grandes bendiciones. No porque este ministerio está aquí o los hermanos tan hermosos han preparado esto, mis hermanos, no. Es porque el que está aquí tiene poder. Se llama Jesucristo. Él está aquí. Y si tú no reconoces que Él está aquí, ¿cuánto crees que Jesús está aquí?
Amén.
Y si tú reconoces que Él está aquí, entonces, ¿qué impide que de este lugar tú salgas bendecido? Amén.
Amén.
Si tú sabes que Jesús está aquí, ¿qué impide que si viniste inquieta, perdida, atribulada, que no tienes respuesta, que tú permitas que Dios te dé palabra de vida y te dé la respuesta y las soluciones a tus tantos problemas? Amén.
Amén.
Si tú crees, ¿sabes lo que creen? Que Jesús está aquí.
Amén. Amén.
Si tú crees que Jesús está aquí, ¿qué impide que si hay atadura en tu casa, esas cadenas queden rotas en el nombre de Cristo Jesús? Amén. ¿Cuándo lo creen? Que digan amén. Eso es para valiente, familia victoriosa. Bendito sea el Señor. Amén. Si usted ha venido enfermo del cuerpo, ¿qué impide que desde aquí usted salga sano para la gloria del Señor? Amén. Por eso yo te invito, mis hermanos, que al comenzar vamos a identificarnos con esta familia. Para entrar en lo más básico, antes de usted pedir por el cáncer, antes de usted pedir por la cadena de alcoholismo que hay en casa, antes de pedir por tu hijo que anda perdido por ahí, yo te invito a que te abra a lo más importante, a la presencia del Señor, a la relación con el Señor. Y esta relación, mis hermanos, es una relación de amor. Amén. Fíjate lo que nos muestra la palabra. Este grupo de personas viene saliendo de su pueblo para enterrar a este joven que está muerto. Lo llevan, mis hermanos, en un ataúd. ¿Cómo es un funeral? Cuando vamos a un funeral, yo te digo la verdad, a mí no me gusta ir mucho a los funerales. Porque en los funerales, ¿qué hay? Hay tristeza, hay llanto, hay lamento, ¿verdad? Hay dolor. Sin embargo, nuestro querido Papa Francisco, dale un aplauso a Papa Francisco, nos está indicando a ti y a mí, mis hermanos, en sus escritos, de tú y yo no ser funerales. Wow. Porque hay muchas familias que viven como funerales. Triste, amargado, muerto espiritualmente. No. Hoy nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que hace el Señor. Fíjate bien. Que Jesús va entrando, Naín. Entierros vienen los gritos, los llantos, el dolor de esta pobre mujer. Lo ha perdido todo. Sin embargo, fíjese lo que hace Jesús, que es lo que está haciendo hoy día con nosotros. Jesús no cambió el camino. Jesús fácilmente, pues, esto no me interesa, me voy a encontrar otro día. Hubiera podido cambiar el camino. Jesús no hizo eso. Jesús se quedó en el camino para encontrarse con el dolor de esa casa, de esa familia. Se quedó allí porque Jesús quería mostrarle compasión. Es importante que usted entienda esto. Que Jesús está aquí por ti y por mí. Amén.
Amén.
Por nuestra necesidad. ¿Y qué hace Jesús? Dice que se paró delante de ellos. ¿Y qué hace el Señor? Que se acercó al féretro. Oye, a la caja, al ataúd. Y levantó entonces una oración poderosa, con autoridad. Joven, yo te lo ordeno. Joven, yo te mando. Levántate. ¿Cuándo creen que la palabra de Dios tiene poder?
Amén.
Porque aquí hay palabra de Dios, bendito sea el Señor. Aquí lo que se está escuchando no es palabra de un político, de un fanático. No, no, no. Aquí es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder, bendito sea el Señor.
Amén.
Y ahora, dice que el joven está muerto. El corazón de él está muerto. Sin embargo, cuando ese corazón escuchó la orden, esta oración poderosa de Jesús, ese corazón que estaba muerto, recobró vida. Empezó a palpitar. El Señor quiere resucitar mucho en nuestra casa, empezando con nosotros primero. Amén.
Amén.
Por eso quisiéramos tocar algunas áreas para nosotros experimentar el amor del Señor. Porque el amor del Señor, mis hermanos, especialmente en las familias y para las familias, se trata de relación, ¿no? Y en nuestra familia se trata de relación. La relación matrimonial, conyugal, la relación paternal con nuestros hijos, la relación con nuestra familia inmediata y nuestra familia extensa. Se trata de relación. Y hay que admitir, hay muchas relaciones que están deterioradas. Hay muchas relaciones que están bien marcadas, sufrientes. Hay muchas relaciones que están completamente divididas, separadas. Y hoy el Señor quiere restablecer, restaurar nuestra familia, pero con su amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Para tú poder dar el amor a otros, tú tienes que experimentarlo. Amén. Una cosa es saber de que Dios te ama. ¿Cuándo de aquí creen que Dios es amor? Claro, lo sabemos. Gracias a papá, gracias a mamá, gracias a nuestra iglesia, siempre nos han dicho que Dios es amor. Amén. Sin embargo, una cosa es saber de que Dios es amor. Otra es que tú lo hayas experimentado en tu vida personal. Amén. Una cosa es saber de que otros han sido tocados por el amor del Señor. Otra es que tú te hayas dejado amar por Él. Amén. El amor del Señor es un amor personal, cuando dicen amén. Eso es importante porque en la familia hay muchos, mis hermanos, somos muchos. Sin embargo, el amor es personal, la relación del Señor es personal. Por eso cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por la relación ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. Y creemos que hay un Dios único, un Dios verdadero, cuando dicen amén.
Amén.
Y ese Dios no es un Dios castigador, no. Porque a veces papá, mamá, bueno, a veces tal vez nos dañaron ingenuamente nuestra mente, sin mala intención. Pórtate bien, niño, niña, pórtate bien, porque si te portas mal, Dios te va a qué, a castigar. Y de repente el niño hacía una travesura, se daba un golpe, se pelaba las rodillas. ¿Y qué te decía? Te lo dije, que Dios te iba a castigar. Y hay muchos que han crecido en su vida pensando de que Dios es un Dios castigador, que Dios anda con un garrote esperando que tú te equivoques en cualquier momento para darte el garrotazo. No, mis hermanos, el Dios que te estoy hablando no es un Dios castigador, es un Dios de amor, bendito sea el Señor, amén. Un Dios que ha dado su vida por ti y por mí. Me encanta esta cita bíblica, Isaías 43:1. ¿Recuerdas esta cita? A ver, ¿cómo es? Isaías 43:1. Por el tiempo no voy a proclamársela, pero dice así: no temas, porque yo te he rescatado. Eso es el Señor hablándonos a nosotros. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú me perteneces. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por el fuego, no te quemarás, familia. Ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel. Mira, por ti entregaría pueblos, porque te amo. ¡Wow! Así literalmente lo dice el Señor, porque te amo. No se lo dice a los oídos, no lo dice al corazón, porque te amo. No temas, ya que yo estoy contigo. Son palabras que vienen de corazón a corazón, para que tú y yo podamos experimentar que hay un Dios de amor que nos ama de una manera personal. Él ama a todo el mundo, pero te ama a ti. Tanto así, mis hermanos, que tú eres una perla preciosa para Él. Amén. Tanto así que Él quiere que tú experimentes su amor. Mira, Jesús se le aparece a una de nuestras santas de nuestra iglesia católica, Santa Margarita. Y Jesús se le aparece, mis hermanos, y se quita la túnica y le muestra su corazón. ¿Y cómo se ve el corazón del Señor? Un corazón ardiendo en fuego, un corazón traspasado, con corona de espinas. ¿Y sabe lo que le dice Jesús a Santa Margarita? Le dice: Margarita, mira mi corazón. Mi corazón ama, mi corazón arde de amor por los míos, pero los míos no me buscan. Yo doy la vida por ellos, le amo con todo el corazón, mira mi sagrado corazón como arde, pero los míos no me buscan. Era como una queja del Señor. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo anda tu relación de amor con Él? ¿Te ha pasado tantas calamidades que tal vez hasta la espalda le ha dado al Señor? Se ha podido dar ese caso. Hay personas que han sufrido tanto que han dicho: ¿y dónde estás, Señor? ¿A dónde estás? ¡Me abandonaste! Y por ese vacío, por ese momento de dolor, le damos la espalda al Señor. Pero el Señor no tiene nada de culpa por lo que nos está pasando. El Señor siempre ha estado con nosotros. Cuando dicen amén.
Amén.
Es Santa Teresa que nos dice que nada te espante, que nada te turbe. Dios no se muda, solo Dios basta. Sin embargo, a veces en la familia especialmente viene tanto dolor, viene tanta amargura, que de repente perdemos el enfoque del Señor. Y hoy el Señor quiere restablecer una vez más tu relación de amor con Él. ¿Cuánto le gustaría restablecer?
Amén.
Es una relación de amor que la familia necesita. Miren, estuvimos en un retiro de jóvenes hace algunos años atrás. Y allí, mis hermanos, habían llegado muchos jóvenes. Pero entre esos jóvenes había llegado un pobre joven que estaba atado a la heroína y a la cocaína. Este muchacho era un retiro interno, o sea que se dormía. Nos fuimos lejos de la ciudad para un campo de Nueva York. Y allí mis hermanos se desmontaron, había como 300 jóvenes. Y todos se fueron a sus habitaciones. El sábado de la noche desmontaron sus maleticas, regresaron, vinieron a comer, a cenar y empezó el retiro. Empezaron las alabanzas, empezó las prédicas. Pero de todos los jóvenes, ese joven que le cuento se quedó trancado, encerrado en la habitación, no quería salir. Uno de los hermanos servidores fue y le dijo: joven, ya vamos a empezar. ¿Para qué fue eso? Le dijo de todo, lo insultó. Le dijo: usted no se meta conmigo, a usted qué le importa si yo salgo o no salgo. Muy rebelde, ¿eh? Y mis hermanos, el muchacho veía que estaba en ganga. Se veía muy feo por fuera su vestimenta. Pero qué cosa, mis hermanos, que en la familia juzgamos lo que vemos por fuera. Sin embargo, el Señor no mira lo de afuera, el Señor mira el corazón. Amén. Nosotros, hasta como servidores, estamos mirando, este es un desenfrenado, mira, un soberbio, Se te puede llegar ese sentimiento. Sin embargo, Dios mira el corazón. Y Dios sabe la razón. Es importante, si hablamos de la familia, hay muchos necesitados en casa, empezando con cada uno de nosotros, pero hay raíces de donde han surgido esos problemas y esas circunstancias. Amén. Mira, empezó el retiro, el muchacho no salió, ni quiso cenar. Al otro día lo encontraron fumando marihuana en un balconcito de la habitación. Tampoco quiso salir. Una de las hermanas de la cocina, del Ministerio de Cocina, denle un aplauso al Ministerio de los Hermanos Servidores, porque están constantemente orando, ¿no? Se me acercó y me dijo: hermano, mire, el grupo de la cocina, cuando terminemos de hacernos la comida, nos vamos a encerrar y a las 3 vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Cómo creen en la coronilla?
Amén.
Y vamos a orar por ese joven, porque él ni siquiera ha querido salir de allí. No sabemos lo que tiene, pero hay cadenas muy fuertes en este joven. Pues, ¿cuánto creen que la oración tiene poder?
Amén.
¿Tú sabes por qué aquí va a haber mucha sanación y liberación? Porque aquí hay un grupo de hermanos que por semana han doblado rodillas para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras familias. Amén.
Amén.
La oración tiene poder, bendito sea. Empezaron a rezar. Eso fue como a las 3 de la tarde. Fuimos en la hora de la noche. El Padre nos expuso el Santísimo. ¿Cuánto creemos que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento?
Amén.
Mis hermanos, allí el Señor empezó a tocar a esos jóvenes. Allí mis hermanos venían, una jovencita, nunca se me va a olvidar, vino y se tiró de rodillas. Y delante de todos los que estaban allí decía: yo le quiero pedir perdón al Señor. Yo solamente tengo 13 años de edad y ya no soy virgen. Me dejé confundir por el enamorado y le entregué mi cuerpo, y eso ha roto mi corazón, eso me ha destruido, porque me di cuenta del error que he tenido, y es como que me ha marcado mi cuerpo, mi alma, y lloraba: Señor, hazme de nuevo. Pero ella decía: hoy el Señor me está sanando mi corazón, y hoy yo me comprometo con el Señor que nadie va a tocar mi cuerpo hasta que llegue al sacramento del matrimonio. Wow, de 13 años. Cuando vimos esto, sabíamos que Dios estaba obrando con poder, bendito sea. Mis hermanos, se pararon muchos a entregar su corazón al Señor. Le quiero decir, entre paréntesis, hay jóvenes que se están entregando primero y están teniendo experiencia con el Señor más grande que nosotros los grandes. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque el joven, por el hecho de experimentar algo nuevo, se abre a la presencia del Señor. A veces nosotros los grandes somos muy endurecidos. Ay, estamos ahí y hay que rogarle: ábrete al amor del Señor, ábrete, que estamos ahí encerrados. Dígale al hermano: frójate hoy, frójate, para que reciba cuando dice amén. Allí mis hermanos, había terminado la oración, y cuando de repente, para sorpresa de nosotros, la oración fue escuchada y respondida. Esa puerta de esa habitación que estaba cerrada en esos dos días se abrió. Y salió este joven. ¿Y cómo salió? Salió gritando, "Help me, Jesus, ayúdame, Señor." No le importó el montón de jóvenes que estaban allí. Pasó por encima de todo ello y vino a los pies de Jesús. Se postró de rodillas y llorando. Este joven tenía unos 22, 23 años. Entró su mano en su bolsillo. Tenía bolsitas de marihuana. Y le dijo, "Señor, yo no necesito esto. Esto me ha destruido mi vida. Te lo entrego, Señor." Se quitó el chaquet que tenía y se le vio la mano, su brazo. Estaban llenos de muletones, de tanta jeringuilla que se estaba metiendo el pobre muchacho. Y él dijo, "Señor, mira cómo estoy. Ayúdame, Señor. Ya no quiero estar en la calle. Ayúdame, Señor. Yo quiero recibir de lo que ellos están recibiendo." Porque él dice en su testimonio que él había escuchado como otros jóvenes estaban hablando de la experiencia que ellos habían tenido el viernes en la noche con el amor del Señor. Y él decía, si ellos no han tenido eso, eso es lo que yo necesito. Y él allí tiró esas funditas de marihuana y le dijo, "Señor, haz lo que tú quieras." ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no le dijo, "Mira, tú eres un drogadito. Mira, tú eres un ganguero." No. Jesús lo que hace es amar. Allí el Señor hizo lo que él sabe hacer. Abrazó a este joven. Allí empezó a llorar, a llorar, a llorar. Pero era que estaba sintiendo la presencia de Dios. Yo no sé si usted quiere sentir la presencia de Dios, pero si usted no la siente, es porque no quiere, porque aquí Jesús está con nosotros, bendito sea el Señor. Oye, se abrió su corazón al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Que en ese momento le rompió la cadena del alcoholismo que tenía, de la heroína. Lo hizo, mira, le cayeron esas cadenas. Él dice en su testimonio, "El Señor me liberó de las drogas en ese sábado, en la noche, delante del Santísimo. Pero lo que Él más me sanó fue mi corazón. Porque mi mamá y mi papá se habían rendido conmigo. Oiga bien, mi familia. El papá lo había abandonado desde hace mucho tiempo. Abandonó la casa. No se crió con un padre. Él lloraba, decía, yo no tengo un padre que me ha jugado conmigo, que me ha cargado, que me ha dicho, yo te amo, tú significas algo. Me creía que sin el amor de un papá. Mi mamá, una mujer muy buena, trabajadora. Pero los golpes han sido tan duros en mamá, que mami no me ha podido amar. Al punto que ella misma fue que me dijo, lárgate de la casa, porque no te quiero acá. Wow. Lárgate, sal. Y él decía, no solamente el Señor ha sanado la cadena de la droga que te di, sino que ha sanado mi corazón. Él dice que el domingo cuando terminó el retiro, en vez de irse para la calle con sus amigos, ¿dónde fue? Regresó a su casa. Le tocó la puerta a su mamá y le dijo, mami, yo quiero pedirte perdón. No le empezó a acusar, a señalar, no, mami, yo quiero pedirte perdón, porque yo nunca te he podido dar el amor que tú te mereces, mami, ni nunca he sido agradecido como tú mereces ser agradecido. Perdóname, mami, he tenido una experiencia con Dios y de lo que el Señor me ha dado, yo quiero que tú lo recibas. ¿Qué hizo la mamá? Que abrazó a su hijo, Y allí los dos, a través del amor personal que el Señor le había dado, transformó esa relación. Cuando dicen amén. Y de una manera especial, esa familia completamente restaurada, porque uno, oiga bien, se dejó tocar por el amor del Señor. Mi pregunta es, ¿quieres tú que Dios invada tu corazón, llene tu corazón de su amor? Porque Él está aquí, está dispuesto para que tú y yo tengamos una experiencia de amor. No sé de sentimiento. Porque a veces nos confundimos con los sentimientos. Vamos a hablar luego de los sentimientos. Pero no se trata de sentimiento. Hay muchas personas que vienen a los encuentros. Ay, que yo me sentí tan bien. Ay, que yo me sentí tan... Pero siguen igual. Siguen con el corazón encerrado. De aquí tenemos que salir con un plan estratégico. Señor, estoy dispuesto de lo que tú me das. Yo lo quiero compartir con lo de mi casa. Y si yo tengo que amar, dame de tu amor primero para yo aprender a amar a los míos como tú me amas a mí. ¡Wow! Aprende, enséñame, Señor, a ser misericordiosa. Dame misericordia para yo entonces ser misericordioso con los demás. El amor del Señor es personal. El amor del Señor, familia del Señor, es un amor, oye, incondicional. O sea, que no pone condiciones. Amén. No pone condiciones. Para nosotros amar, ponemos condiciones. Por ejemplo, tú le dices a la esposa, mi amor, te amo, te quiero, te amo con todo el corazón, tú eres la mujer de mi vida, pero cocíname, plánchame, cuídame los niños. ¿Ah? ¿Mm? Esposo, tú eres el bombón de mi vida, ¿eh? Te amo con todo el corazón, pero tráeme el cheque todos los viernes, ¿ah? Trátame bien, cómprame esto. Como que para amar, nosotros ponemos condiciones. Pero Dios no pone condiciones. Dios te ama a ti, familia de Dios, así como tú eres. Amén. Mira, con tus virtudes, pero también con tus defectos, ¿eh? Con tus ganancias, pero también con tus pérdidas. Amén. Te ama cuando estás alegre, te ama cuando estás irritado. Dios no puede dejar de amarte, bendito sea el Señor. Y hoy, más que saber de que Dios es amor, el Señor quiere que tú lo experimentes. ¿Cuánto lo quieren experimentar? Porque en esta mañana, al comienzo, eso es lo que el Señor nos quiere dar a ti, familia, a ti, mamá, a ti, papá, a ti, joven, a ti, abuela. El Señor quiere restaurar nuestros corazones. Lo quiere restaurar con su amor, porque su amor es personal. Su amor es incondicional, pero te tienes que aceptar a ti mismo. ¿Sabe? A veces nosotros hacemos infelices a nuestras vidas porque nosotros somos infelices. Y a veces nuestras miserias, mis hermanos, las empezamos a compartir con los demás. Y si tú eres un acomplejado, si tú eres un frustrado, así va a ser tu familia, frustrada, acomplejada, ¿eh? Si tú eres un peleón, una peleona, pues así va a ser tu familia, ¿eh? Si tú eres una persona que siempre te está quejando, ay, que mira, a mí nadie me atiende, a mí nadie me cuida, y tú eres que te encanta ser la víctima, porque hay muchos que les gustan hacer la víctima, ¿eh? Miren, yo ando con mis dos niños, Xavier y Grace, y cuando Grace, la chiquita, ya son jóvenes, pero cuando estaban pequeñas, Grace, cuando se enfermaba de una gripe, cualquier catar, ponía de bobo a Xavier, tráeme agüita. Xavier, tráeme el control. Y Xavier, el pobre ahí. Y ya estaba sana la bendita. Xavier, ella está sana, no le traiga nada. Porque a veces nos gusta hacernos víctimas, ¿eh? Dígale al hermano que está a tu lado, deja de dar lástima. Dígaselo. Deja de dar lástima. Deja de quejarte. Dígale, hermano, deja de quejarse. Porque el Señor, escúchame, si te quieres quejar, no te quejes con tu casa. Si te quieres quejar, vamos a venir a los pies de Cristo Jesús y decir, Señor mío, y tírale el rollo que tienes, amén. Porque te garantizo que en esta parte de la mañana, escucha bien, Dios quiere abrazarte. Dios quiere abrazarte. ¿Cuánto le gustaría dejarse abrazar por el Señor? Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Y quisiera en este momento, escucha bien, es un momento de meditación, de oración. Antes de que Betty y Stephanie empiecen con los cantos, el Señor nos quiere llevar a un lugar especial a través del Espíritu Santo. Es una oportunidad para que tú y yo estemos delante del Señor. Es una oportunidad para abrir nuestros corazones y decirle, Señor, aquí estoy. Dame de tu amor. Amén. Pero antes tenemos que reconocer la necesidad de ser amado. Amén. Yo te invito a que cierre tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Y te invito con el amor del Señor. Cierra tus ojos. Porque a través del Espíritu Santo, el Señor nos quiere llevar a un lugar especial. Y si tú le dices, Espíritu Santo, ilumíname, el Señor te va a mostrar como si fuese una pantalla de cine. Te va a describir lo que el Señor te quiere mostrar. En este momento, querida hermana, querida familia de Dios, hermano, no estamos en este lugar. El Espíritu Santo nos lleva a un lugar hermoso, bellísimo. Nos está llevando a una playa, a la orilla del mar. Con los ojos del Espíritu, mira lo que el Señor te está mostrando. Es un día hermoso. Está soleado. te das cuenta y miras el cielo y ni siquiera hay nubes, está completamente azulado. Empiezas a darte cuenta del mar que está delante de ti y la vista se te pierde porque no puede encontrar el fin al mar. Y te das cuenta cómo las olas se levantan y rompen y se deslizan. Empiezas a darte cuenta que todo lo que te rodea es creación de Dios. Que todo lo que estás contemplando, Dios lo ha creado. Te empiezas a dar cuenta que estás descalzo, porque siente, oh, el calor de la arena caliente que se entra en tus dedos. Siente en tu rostro el sol que te da y sientes ese calor. Siente la brisa que te pasa y los pájaros que vuelan hermosos. Empiezas a darte cuenta que estás allí solo, sola en esa playa. Y ahora te das cuenta que todo lo que te rodea, Dios lo ha creado. Pero te pones a pensar que también tú eres creación de Dios. Y en este momento el Señor te trae a tu casa, a tu familia. Y junto a ti en esa playa aparece tu pareja. Están tus hijos, míralo. Deja que el Espíritu Santo te lo muestre. Algunos te lo mostrarán cuando eran pequeños nuestros niños. Algunos te lo mostrarán a la edad que tienen ahora. Y te das cuenta que están con tu familia. Y empiezas a cuestionar al Señor y le dices, Señor, todo lo que estoy mirando es bello, es hermoso. Tú lo has creado, Señor, como nos dice la palabra en Génesis, que tú lo creaste todo y todo lo creaste bueno, con amor. Pero Señor, también nosotros, mi familia es creación tuya, Señor. También nosotros fuimos creados por ti, Señor. Y queremos ser sinceros, Señor. Tal vez no nos sentimos tan bello, tan hermoso en este instante. Empiezas a mirar lo que hay en tu familia. La falta de cariño, la falta de amor, la falta de ternura. Empiezas a darte cuenta que han habido tristeza, agobio, que han habido divisiones, arrebatos. Y empiezas a suplicarle al Señor. Señor, cambia mi vida, transforma los corazones de mi familia para que ellos empiecen a resplandecer como tú nos has creado desde el comienzo. En este momento, querida hermana, querido hermano, dile Jesús, acércate a mí. Acércate a mí, Señor. Llámalo. Dile, Señor, yo quiero que tú vengas porque las cosas no andan bien en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. El amor se ha desaparecido en muchas ocasiones. Ven, Señor. Te das cuenta que al llamar al Señor en lo más profundo, a la orilla de esa playa, te das cuenta que alguien se acerca a ti. Y tu corazón empieza a palpitar porque hay una presencia que no puedes entender. Y te das cuenta que esa persona se acerca a ti y a tu familia. Te empiezas a dar cuenta que es un rostro conocido. Es el rostro del Señor. Tráelo a tu corazón en este momento. Trae la imagen del Señor, la que el Espíritu Santo te pone. Ahí está Jesús. Y te das cuenta de su cabellera. Estás mirando sus ojos, su nariz, su boca, su alma. Estás mirando su túnica, su cuerpo. Y el Señor está tan cerca de ti y tu familia, que hasta lo puedes tocar. Y el Señor se ha detenido a metros de ti. El Señor empieza a abrir sus manos. Mira su mano, familia. Mamá, mira las manos del Señor. Te está mostrando sus llagas. Papá, esposo, el Señor está señalando sus pies. tiene llagas en sus pies. Hijo joven, el Señor se abre su túnica, está mostrando el su costado. Y ahora Jesús dice: ven a mí, porque todo esto lo hice por ti, por tu familia, por tu casa, porque te amo. Ven a mí. Cuando empiece este canto, querida hermana, querido hermano, yo te invito que ahora te toca a ti, me toca a mí acercarte al Señor, acércate a Él, acércate a Él, porque Él abre sus brazos y Él quiere abrazarte. Acércate y dile: Señor, aquí estoy, déjame abrazar por el Señor. Tú que no has sentido un abrazo por tanto tiempo, déjame abrazar por el Señor. El Señor te está abrazando y a tus oídos te está diciendo: no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, yo te amo, yo te amo. Oh, déjate abrazar por el Señor, déjate amar por el Señor. En este momento dile: Señor, yo te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi vida, Señor, dame de tu amor. En este canto déjate abrazar por el Señor. Dile, cuéntale lo que le necesitas decir. Háblale, toma estos minutitos para ti, el Señor. Háblale en medio de este canto. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Dame, Señor, tu amor. Mira cómo estoy. Háblale, háblale, háblale. Jesús.
Hacia la orilla del mar.
Háblale, háblale en la orilla.
A veces me he tenido que arrastrar.
Sí, Señor, sí, mi Dios.
Y los golpes me alejaron de ti.
Cuéntale la verdad, cuéntale la verdad. Díselo de
corazón. Una y levanté mi rostro hacia el firmamento.
Sí, Señor.
Contemplaba las estrellas.
Jesús.
Y esperaba una respuesta.
Jesús.
Me preguntaba,
Jesús,
si habría de llover.
Bendito es, bendito eres. Háblale a Él.
Ve tantas veces como tengas que ir,
Jesús,
a la cima del monte.
Búscalo, busca, Señor.
Camina tantas veces,
sí,
como tengas que caminar,
sí,
hacia el mar.
Lloverá. Así como decía el canto, quiero que llueva. Oh, me desahogo en ti, te buscaré donde quiera, hasta en la cima te buscaré, Señor mi Dios, porque estoy necesitado. Abrázame, Jesús. Háblale en este momento, Él está delante de ti. Abrázame, Señor. Yo te invito a la persona que está a tu lado, conócela o no la conoces. Dale un abrazo en este momento, porque es un abrazo que el Señor te quiere dar, pero no un abrazo frío. Quédate abrazado en este momento. Que nadie se quede sin abrazar. Tú puedes unir dos, tres. Siente el abrazo del Señor. Siente el abrazo del Señor. Servidores, abracen, abracen. Abracen a un hermano. Queremos experimentar el amor del Señor. En esos brazos, si tienes que llorar, llora. Si tienes que desahogarte, desahógate. No retengas nada. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Oh, que llueva, Señor. Oh, que las lágrimas corran, Señor. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero decirte la verdad de mi vida, Señor. Estoy necesitado de ti, Señor. Abrázame fuerte, Señor. Abrázame porque tal vez mamá no me abrazó. Tal vez papá no me abrazó. Abrázame, Señor, porque tal vez mi pareja no me abrazó. Tal vez mis hijos ni siquiera me abrazan. Abrázame primero tú, Señor. Necesito tu abrazo. Abraza a esa persona y el Señor te está abrazando. El Señor te está abrazando. No estás solo. Ánimo, fe y esperanza. Estoy aquí por ti. Estoy aquí por el dolor que está pasando. Déjate abrazar con el Señor. Déjate abrazar con su amor. El amor del Señor sana. El amor llena los vacíos. Bendito es Jesús, amado. Santo.
Te levantaste ahora.
El Señor está sanando. El Señor está tocando.
A tu lado estaba
Jesús.
Y al verte llorar, también lloró. Muchas noches oscuras pasé. Pero Cristo
los corazones que están tocando, Señor. Experimentamos tu presencia. Tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, mi Dios consolador. Gracias por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tu familia, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Aquí hay dos personas que el Señor presenta que usted ha estado pasando por una crisis emocional. Una de ustedes está sufriendo de depresión y la otra sufre de un nerviosismo radical. Las dos están tomando medicamento. En esta mañana el Señor está tocando tu corazón y está aliviando y dándote la paz que necesitas. El Señor hoy es la mejor medicina. Será tu psiquiatra, oiga bien, tu psiquiatra, lo que van a confirmar lo que el Señor está haciendo en este día. Porque tu doctor, tu psiquiatra, después de evaluarte, te va a confirmar que estás completamente bien emocionalmente. Y él mismo retirará la medicina. No la retire hasta que el psiquiatra te lo diga. Pero hoy el Señor ha empezado un proceso de sanación en tu interior. Gracias, Señor. Aquí hay una persona que usted perdió, mamá, a un ser querido, muy cercano a ti. El Señor muestra que no era hijo, sino era un sobrino. Pero ese sobrino era como un hijo para ti. Eso causó un dolor bien grande en tu corazón y tú no has podido aceptar esa realidad. Hoy el Señor te dice, entrégame a ese niño. Ese niño es mío y está conmigo. Hoy estoy cambiando y tocando tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tú eres, Señor mi Dios. Así como dice el canto, alégrate, hermano. Levanta tus manos en este momento. Y con tus ojos cerrados, como mamá, como papá, alégrate en alabanza. Dile, Señor, qué bueno tú eres, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Porque creíamos que estábamos desanimados, caídos, pero tú has venido a levantarnos, Señor. Han puesto la mano como lo puso en el féretro. Nos ha ordenado, levántate, levántate de la tristeza, del dolor. Señor, estamos sintiendo tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, alabado sea tu nombre. Bendito eres por siempre, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios. Nos mantenemos con el corazón abierto para recibir todas tus bendiciones. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Bendito. Da un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué tal si nos alegramos cuando dicen amén?
Amén.
Vamos acercándonos a esa lágrima y quiero decirte que durante el día entero, si te da ganas de llorar, llora. Es mejor llorar aquí y no seguir llorando en el mundo, ¿verdad que sí? Aquí está el Señor. Estamos en familia. Amén. Pero vamos alegrando con este canto de avivamiento. Bendito sea el Señor. Amén. Dame un aplauso al Señor. Amén.